Pero si estás ahí en Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 al verso 14. Oramos y después entramos al estudio. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Señor, otra vez nos presentamos delante de ti, Señor, pidiendo que con tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, nos nutras, nos apuntes a Cristo, podamos ver tu gloria, Señor, podamos ser sorprendidos por tu gloria y que nuestra respuesta natural sea adoración a ti, sea que nuestra vida sea una ofrenda que te agrade a ti, Señor. Reconocemos que somos tu pueblo, que hemos oído y hemos creído tu palabra, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ti. Y si hay alguien que aún no ha creído, Señor, que este sea un día de salvación también, Padre. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Hemos dicho que este pasaje interviene en la Trinidad. Empieza el versículo 3 con Dios el Padre, que Él es el que está tomando la iniciativa en toda la operación, en todo el plan de la redención. La alabanza, el versículo 3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Es una bendición, o son bendiciones que ya tenemos, son de índole espiritual, son por medio de Cristo. Hay una elección en la eternidad pasada en Cristo. Dios escoge, Dios ha adoptado, Dios ha aceptado, ha elegido, ha redimido, está redimiendo. Y esta redención, decíamos, es por medio del Hijo. Aquí interviene la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo, por su obra en la cruz, por el derramamiento de su sangre, dice que hay redención, perdón de pecados, y el precio fue su vida. La libertad de ser esclavos del pecado, la libertad de ser esclavos de no decidir por nosotros mismos, es decir, siempre estábamos sujetos al Dios de este mundo. Pero Cristo, por medio de su sangre, hace esta obra redentora y dice que nos ha revelado toda sabiduría, todo entendimiento, ha dicho y ha revelado a su pueblo lo que ha de pasar. Dice, bajo Cristo todas las cosas van a ser reunidas, los que están en una realidad terrenal, las personas, toda la creación, y una realidad espiritual, ángeles, demonios, espíritus, todo va a ser reunido bajo Cristo. Y versículo 11 va diciendo, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que puede hacer todas las cosas según el designio de su voluntad. Decíamos que Dios es la única persona que Él se propone algo y Él lo lleva a cabo sin ningún contratiempo. Y hablábamos de que la obra redentora de Jesús no es un plan B, no es porque las cosas se salieron de control en Génesis 3, entró el pecado al mundo, entró la degradación al mundo. Y no es como que Dios dijo, oh no, tengo que planear ahora cómo voy a hacer para reconciliarnos con los hombres. No, dice, desde la eternidad pasada, antes de que todas las cosas fueran creadas, antes de haber hecho algo bueno o algo malo, Dios ya había preparado este plan de redención, este plan de liberación, de rescate. Y llegamos al versículo 12, que es donde vamos a empezar hoy. Hablamos, versículo 11, habla de esta herencia que tenemos en Cristo. También puede significar, se puede interpretar que en Cristo, la iglesia, todos los que hemos sido redimidos, los que hemos sido adoptados, aceptados, formamos parte del pueblo de Dios, formamos una herencia para Dios y también tenemos una herencia de parte de Dios. Y el versículo 12, Reina Valera dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y pone una nota, Pablo. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Si lo puedes poner al NTV, lo va a dejar muchísimo más claro. ¿Por qué está haciendo esta aclaración, Pablo? El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Pablo va a empezar en el versículo 12 y 13 a hacer una... destacar algo que pasó. Va a hablar de judíos y va a hablar de gentiles. Y está diciendo en el versículo 12, los judíos, los que primero escuchamos el mensaje, los que primeramente esperábamos en Cristo, fuimos escogidos, fuimos adoptados, fuimos amados, fuimos redimidos para la alabanza de la gloria de Dios. Este término que se repite 3 veces en estos 14 versículos está diciendo, nosotros los judíos estábamos para la gloria de Dios, los que primeramente esperábamos en Cristo. Desde Abraham hay una elección de parte de Dios. Dios escogió a Abraham, aunque él era un hombre pagano, no había nada especial en él. Dios lo escogió para mostrar su gracia, su poder, todo lo que quiso hacer Dios con él a través de la historia del pueblo de Israel, cómo en su descendencia serían benditas las naciones en la tierra. Hay un viejo pacto, sabemos la historia, pero cuando llega Jesús predicando el arrepentimiento, predicando que el reino de los cielos se ha acercado, la predicación de Jesús, si tú recuerdas, era para los judíos. Era primeramente para el pueblo judío. Como ahorita lo leyó el pastor José, lo mencionó. Juan capítulo 1, versículo 10. Vino al mismo mundo que él había creado, refiriéndose a Jesús, pero el mundo no lo reconoció. Estoy leyendo en NTV. Vino los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Dice, vino los judíos, vino de su propio pueblo y ellos no le creyeron. No lo consideraron como el Mesías. Aunque una etapa de su ministerio le decían Hosanna, le ponían las palmas para que pasaran en esa entrada triunfal que nosotros decimos a Jerusalén. Y momentos después, horas después, estaban gritándole crucifícale, crucifícale. Pero algunos creyeron, como Pablo. Si te acuerdas, Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero Jesús se le aparece y transforma su vida. Hay un cambio radical en la vida de Saulo, Pablo, y se convierte en el apóstol de los gentiles. Y él está diciendo, los judíos fueron los primeros en escuchar y aceptar el mensaje de Cristo y son para la gloria de Dios. Pero continúa en el versículo 13. En él también ustedes, se refiere a los gentiles, si lo puedes poner en la NTV. En él también vosotros, ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y el versículo 14 dice, siguiente, por favor. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. En ese nosotros del versículo 14 están judíos, están gentiles, no hay acepción de personas. Dice, oído y creído. Y el versículo 12 está diciendo nosotros, los judíos, versículo 14, nosotros, judíos y gentiles. Dios En su plan de redención, aunque en el Antiguo Testamento había un viejo pacto para una nación en específica, descendientes de un hombre en específico, ahora por medio de Cristo, por medio de su sangre, hay bendición para todas las naciones de todo el mundo, por medio de uno de los descendientes de Abraham, un hijo de David, el rey, el Mesías. Y es donde tú y yo también alcanzamos esta misericordia de Dios, donde somos el objeto de la gracia abundante de Dios que se está desbordando con toda sabiduría, con toda inteligencia, que nos revela su voluntad, que nos hace ser parte de la familia de Dios, ser coherederos juntamente con Cristo, con el fin y el único propósito de darle gloria a Dios. Acaba de pasar el Super Bowl y hay un trofeo, y ese trofeo apunta de que es el mejor equipo estadounidense de fútbol americano, y ese trofeo habla de que hubo un gran equipo, un gran entrenador, un gran trabajo, un gran desarrollo en la actividad del deporte, pero el trofeo en sí simplemente apunta a todo lo que pasó antes, apunta a la gloria de los jugadores, de los entrenadores, todo el staff involucrado. En ese sentido, tanto judíos como gentiles, todos los que han sido llamados a la redención, a la adopción de parte de Dios, nos convertimos en esos trofeos que van a hablar de la gloria de Dios, que van a hablar de su gracia, del regalo inmerecido, del favor inmerecido que tú y yo somos objeto cuando estamos en Cristo. Dios nos da lo que no merecemos. Tú y yo no merecíamos ser adoptados hijos de Dios. Tú y yo no merecíamos ser aceptados de parte de Dios. Tú y yo no merecíamos ninguno de los favores de Dios. Pero a Dios le plació mostrar ese amor benevolente, esta gracia abrumadora. Cuando estábamos todos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Él es la reconciliación, Él hace la reconciliación de parte de Dios. De tal manera que no hay nada en nosotros, lo hablábamos, no hay nada que tú y yo podamos aportar a nuestra salvación. Es una obra de gracia, es una obra que Dios está haciendo y es una obra de su beneplácito, pensando en el bien que nos iba a hacer, pensando y deleitándose, sabiendo que íbamos a ser amados por parte de Él, ser coherederos juntamente con Cristo, ser parte de la familia de Dios. Y esta diferenciación entre gentiles y judíos, más adelante en Efesios, si te vas al capítulo 2, versículo 11, lo voy a mencionar, no lo vamos a ver, pero va a abundar un poco Pablo. Efesios 2, 11 al 13. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sin ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, sin esperanza y sin Dios. Esa era la condición de todo hombre que no era descendiente de Abraham. Cualquier hombre gentil. Y lo voy a decir, pero yo crecí en iglesia cristiana. Y a lo mejor, si tus hijos están creciendo aquí, cuando hablan de gentil, piensan en una persona buena, amable, gentil, ¿no? Como el español cotidiano. Pero lo que está refiriéndose aquí simplemente es a los no judíos. Y Dios mostró su gracia, y de los dos pueblos va a ser un nuevo pueblo, una nueva sociedad, una nueva humanidad. Va a formar a la iglesia donde Cristo va a ser la cabeza. Vamos a ver eso más adelante. Nada más lo quería mencionar aquí porque Pablo está diciendo: nosotros los judíos, ustedes los gentiles y nosotros juntos somos llamados para la gloria de Dios, para hacer estos trofeos para la gloria de Dios. En el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Acuérdate, son los gentiles, le está escribiendo Efesios. Efesios es una iglesia gentil, no son judíos. Y dice: ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Empieza a decir, mira, ustedes, Horizonte, Efesios, cristianos en el mundo, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creyeron en ella, el resultado de oír, el resultado de creer, es el regalo del Espíritu Santo. Fueron sellados con el Espíritu Santo o el Espíritu de la promesa. Hay una marca, hay un sello, hay una identificación que nos dice, somos de Cristo. Somos de los adoptados hijos de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia, de los que hemos sido aceptados. Pero antes de llegar a hablar del Espíritu Santo, del Espíritu prometido, quiero enfocarme primero en oído y creído en el Evangelio. Todos los que estamos aquí, probablemente, hemos escuchado el Evangelio. Muchos de los que estamos aquí, probablemente, ya creemos en el Evangelio y estamos con este sello. Pero hay una necesidad de la predicación de la palabra de Dios. Es necesario oír, escuchar y creer. Si me acompañas a 1 Corintios 1:21, Pablo ya lo había mencionado en una de las otras cartas, aquí en 1 Corintios, va a hablar de la locura de la predicación, la necesidad. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios, ¿qué dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y otra vez está esta distinción, judíos, gentiles. Pero lo que Pablo está diciendo, a Dios le plació salvar a los hombres por medio de la predicación, por medio de hablar el evangelio. Ahorita lo decía Misael, el evangelio es poder de Dios para salvación y hay un filtro para todo aquel que cree. Para el judío primeramente y también para el griego. Oír. Es necesario escuchar la palabra de Dios. Es necesario escuchar el evangelio de la salvación. Y está diciendo esto no es por sabiduría humana. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y los hombres y la humanidad en general ha desarrollado procesos, tecnologías, invenciones, ciencia y ha crecido exponencialmente en los últimos cientos de años. Pero eso no va a traer salvación. Por medio de eso, no estamos conociendo a Dios. Al contrario, nos estamos alejando más de Dios. Cuidado con la sabiduría humana, nos va a decir Pablo en Romanos 1:21. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, por medio de toda la revelación de lo creado, lo que vemos, el cielo, las estrellas, los árboles, nuestro propio cuerpo, todo, que apunta a un Cristo, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuidado con la sabiduría humana, con la sabiduría carnal. Dios en su misterioso plan de redención llama a estos escogidos por medio de la predicación. Es necesaria la predicación. Oír y creer. Tú puedes venir a la iglesia o podemos venir a la iglesia y escuchar. Y a lo mejor dices qué suave enseña el pastor José, qué suave los jóvenes que enseña el Saúl, el Tony con los adolescentes o en los eventos de mujeres o quien sea, y tú puedes saber mucha Biblia, escuchar mucha Biblia, leer mucha Biblia y no tener una convicción. Hay personas con doctorados, maestrías, y que simplemente, aunque conocen todo, no lo creen, no lo viven. E inclusive lo pueden enseñar en facultades y simplemente no creerlo. Está de la mano el oír y el creer. Y otra vez, mira, el creer ni siquiera lo generamos nosotros. Va a ser un don de Dios también. Cuando nosotros estamos orando, piensa en alguien que tú amas y que has orado días, semanas, meses, años para que el Señor lo salve. ¿Qué oramos? Señor, ábrele los ojos. Señor, ábrele los corazones. Señor, que entienda. Señor, que trae convicción de pecado. Señor, llámalo al arrepentimiento. Y estamos pidiendo una intervención divina, que Dios haga un cambio en los corazones, haga un cambio en las mentes. Este creer no van a ser naturalmente de un muerto espiritual. Es Dios que, así como el hijo pródigo, entró en sí. Que Dios que nos alumbre con su palabra y poder entender el evangelio. Es el paso, oír, creer, ser sellados, oír, creer, ser parte de los adoptados. O sea, simplemente ya estabas adoptado, pero el Señor te ha incluido a su cuerpo, te ha incluido a la iglesia. Claro que tenemos la responsabilidad de oír, de escuchar, y cómo nosotros respondamos, eso ya va a ser en la gracia de Dios. Pero el Evangelio de Juan, cuando lo estudiamos, tiene un fuerte énfasis de que Juan escribe su Evangelio. ¿Se acuerdan para qué? Para que creas. Para que crean. El Evangelio de Juan está diciendo, todo esto se ha escrito para que creas. Juan 3:16, todos nos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan está mostrando el amor del Padre que ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, para morir por tus pecados, por mis pecados, y para que todo aquel que crea en Él, si tú crees en Cristo, si nosotros, si yo creo en Cristo, en su obra redentora en la cruz, en su muerte, en su resurrección, lo que nos habla la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y lo creemos fuertemente en el corazón, somos salvados. Somos hechos parte de la familia de Dios. Mismo capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay dos caminos. Está el camino angosto y está el camino ancho. Y el camino angosto solamente caminamos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios, que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Y los que no creen, no son parte de la iglesia, no tienen parte con Dios, están bajo la ira de Dios. Mismo Juan capítulo 6, verso 28, lo voy a leer en la NTV. Básicamente son unos hombres que le están preguntando a Señor Jesús que ¿qué obras de Dios tienen que hacer? Fariseos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué obras de Dios tengo que hacer? Dice la NTV, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos de hacer? Le preguntan a Jesús, ¿qué obras tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Jesús les dijo, estoy leyendo NTV. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Jesús está diciendo, tienen que creer en mí. Tienen que creerle a Dios que yo soy ese Mesías. Tienen que creer al mensaje que le está dando. Tienen que ir en respuesta a la predicación de Jesús. Arrepiéntense de sus pecados porque el reino de los cielos ha llegado. Por último, Juan 5:24. Jesús dijo, de cierto les digo, el que oye mis palabras, ahí está oír, y las cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oír y creer. ha pasado de muerte a vida eterna. Y Efesios va a hablar de eso en el capítulo más adelante, capítulo 2. Hay una necesidad de oír el evangelio, de creer este evangelio. Y si tú estás aquí, quiero pensar que lo has oído, lo estás escuchando y que lo estás creyendo, lo estás viviendo y esperas en las promesas de Dios. Y también es nuestra responsabilidad hablarlo. A veces pensamos, bueno, yo doy un buen testimonio, soy una persona moralmente perfecta, excelente, no digo groserías, no me porto mal, no hago esto, no hago aquello. Pues qué bueno, gloria a Dios, que eso apunte a Cristo. Pero Pablo acaba de decirnos en 1 Corintios que a Dios le plació salvar a los hombres por medio de la predicación, por medio de la locura de la predicación de la palabra. Es necesario que haya palabras, acuérdate, oír. Necesitamos hablar el evangelio, necesitamos compartir el evangelio. Y como paréntesis, viene el discipulado próximamente, vamos a estar hablando de evangelismo. Así que si a ti batallas para compartir o no sabes cómo hacerlo, estate pendiente de los anuncios para que te apuntes al discipulado. Cierro paréntesis. Romanos 10, 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Pablo va a empezar a hacer unas preguntas esperando que tú y yo respondamos, eso voy a hacer yo, pero a ver tú qué vas a responder. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo escuchaste tú? ¿Cómo escuché yo? ¿Alguien te habló el evangelio? ¿Alguien a lo mejor te discipuló? En mi caso yo te puedo decir que fue mi abuela. Mi abuela me habló del evangelio, me llevaba a la iglesia. Ella nos enseñaba a memorizar versículos de la Biblia, nos mostraba al Señor Jesús. Pero alguien tuvo que intervenir y poner en nuestros oídos la palabra. Y ya el Señor hace una obra transformadora. Porque el evangelio es ese poder de Dios para salvación. Entonces tú también escuchaste en algún momento de alguien, pero ahora tú y yo también tenemos la responsabilidad ahora de hablar a otros. Hablárnosla a nosotros y hablarla a otros. Jesús, cuando está ascendiendo al Padre, Mateo 28, 19, todos lo sabemos, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor dejó una responsabilidad a sus discípulos, y tú y yo entramos ahí también, cuando estamos en Cristo. El llamado es a ser más discípulos. El llamado es a hablar, a predicar este mensaje de salvación, a compartirlo con otros. Y no nada más hablarlo y dejarlo ahí, sino discipular. Mientras vamos al trabajo, mientras vamos a la escuela, mientras vamos por esta vida, que es un estilo de vida, hablar el evangelio. Compartir lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo y cuáles son sus promesas. Hablar de esta salvación tan grande, hablar de esta abundante gracia que el Señor se goza en derramar. Otra vez Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La NTV dice, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también al griego. Entonces, en algún momento de tu vida oíste, el Señor hizo una obra, creíste, y el resultado es el Espíritu Santo. El Señor pone este sello de su Espíritu Santo, dice del Espíritu prometido. Y cuando habla del Espíritu prometido, tenemos que ir a buscar la promesa. ¿Cuándo lo prometió? ¿Cuál fue? ¿Cuándo Dios dijo eso? ¿En qué contexto lo dijo? Antes de entrar ahí, nada más para reforzar la última idea. ¿Tú oíste en algún momento? ¿Creíste en algún momento? No te quedes con el regalo para ti solo. Háblalo, compártelo. El Señor le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación, y tú y yo tenemos la responsabilidad de ser esos portavoces de este glorioso mensaje. Si regresamos a Efesios 1:13, por favor. Nos lo vamos a aprender de memoria de aquí al final. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando habla del Espíritu Santo de la promesa, hay dos partes en el Antiguo Testamento que los profetas de Dios hablan de que Dios va a poner su Espíritu, un Espíritu nuevo dentro de nosotros, de que va a derramar de su Espíritu en toda carne. Si me acompañas a Ezequiel 36:26. Si le puedes poner en pantalla, por favor, también. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré uno de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel está hablando del pueblo de Israel, está hablando de las descendientes de Abraham, y él está diciendo: les voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes, les voy a poner mi espíritu, está diciendo, el espíritu de Dios va a estar en ustedes, y dice Dios que él va a hacer que nosotros andemos en sus estatutos, que nosotros guardemos sus preceptos y que los pongamos a prueba, por obra. Es una obra que Dios está haciendo. Él va a dar a su Espíritu Santo. Él nos va a dirigir con su Espíritu Santo, va a poner un corazón nuevo en nosotros, va a hacer que vivamos y ejecutemos sus preceptos. Y en la otra parte es el profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Joel 2, 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestras hijas y vuestros hijos, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Profetas del Antiguo Testamento hablando de que Dios iba a poner un espíritu sobre ellos. Hablando de los israelitas, hablando de los descendientes de Abraham. La buena noticia para nosotros es que el espíritu también está disponible para los gentiles, para que todo aquel que esté en Cristo oiga el mensaje de la salvación, crea en este mensaje de la salvación, también va a recibir el Espíritu Santo. Cuando estudiábamos Hechos, veíamos una progresión en el libro de Hechos. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta progresión que te digo, Jerusalén, empieza el Evangelio, está solamente con los judíos. El día de Pentecostés, si te acuerdas, se cumple la profecía. Pedro, cuando está en la predicación, donde se convierte en multitudes, él cita Joel 2:28 y dice: este es el cumplimiento de la profecía de Joel. No están borrachos estos que estás viendo aquí. Es bien temprano, ¿cómo van a andar borrachos? Este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Cita Joel y empieza a hablar del mensaje del Evangelio. Y está inaugurada la llegada del Espíritu Santo, como Jesús había dicho. Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál fue esa? Juan 16:7. Jesús dice: pues yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Jesús había hablado: les conviene que yo me vaya, porque entonces voy a mandar al Consolador, que es de la misma sustancia, de la misma naturaleza, el mismo poder, es la tercera persona de la Trinidad. Antes de partir, le está diciendo, quédense aquí, están en el aposento alto, están orando, viene el cumplimiento de la profecía de Joel, y el Señor está haciendo obras, está haciendo maravillas, garantizando y respaldando la autoridad de los apóstoles, garantizando y dando autenticidad del mensaje que están dando los apóstoles que Jesús les encargó. Y en esta progresión empieza con puros judíos, después hay samaritanos que están escuchando el evangelio, que hay una manifestación externa del Espíritu Santo y los judíos, wow, también para ellos. Y también hay gentiles que están escuchando el mensaje de salvación y que hay una manifestación externa del Espíritu Santo y dice Pedro, para ellos también es. O sea, yo lo vi, yo fui testigo en la casa de Cornelio. Y aunque la promesa, como te decía, empezó con un pueblo, con un linaje, con una descendencia de sangre, por medio de Cristo se amplía esta gracia de Dios. Y ahora es oír y creer el mensaje del Evangelio, oír y creer las buenas noticias que son poder de Dios para salvación, nos hace ser incluidos en la familia de Dios. Es el llamado que Dios hace para esos que ha elegido, que ha predestinado para ser hijos suyos para la alabanza de la gloria de su nombre. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. El Espíritu Santo guiando la vida donde Dios lo ha puesto. Así como decía en Ezequiel, que Dios iba a poner su Espíritu en nosotros para que nosotros andemos en sus estatutos, guardáramos sus preceptos, guiados por el Espíritu Santo. Si regresas a Efesios 1:13, oíste el mensaje, creíste el mensaje, viene este Espíritu Santo prometido, ya lo vimos, los profetas en el Antiguo Testamento, cómo Jesús dijo que lo iba a mandar cuando Él se fuera, cómo está inaugurado en Pentecostés, cómo el Espíritu Santo no solamente fue para judíos o samaritanos o prosélitos, para gentiles. Y la inundación del Evangelio está en la historia de estos que trastornan el mundo por medio de las palabras de Cristo, por medio del poder de Dios. Y habla de que el Espíritu Santo, este Espíritu de la promesa, es un sello en los que han oído y han creído. Si tú sabes un poquito de ganado o has visto algunas películas, has visto que al ganado le ponen la marca, ¿no? La marca del rancho, de tal manera que ya sabes si se llega a perder una vaca o anda por allá, ves la marca, le pertenece al rancho 17. No sé. Ya sabes a quién le pertenece. En cierto sentido, el sello está hablando de pertenencia. Que tú y yo seamos sellados con el Espíritu Santo. Uno, el Espíritu Santo está en nosotros. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Dos, si tienes el Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios. Voy a hacer un paréntesis, acabo de acordar. No sé qué contexto vengas tú, si aquí es la primera vez donde tú has escuchado el Evangelio y te has venido a reunir aquí, pero en el contexto cristiano, voy a decir en la ciudad, cuando hablamos de Espíritu Santo, se habla, o de bautismo del Espíritu Santo, se habla de una manifestación externa como el hablar en lenguas. Lo que está diciendo Pablo aquí es, en cuanto nosotros hemos creído el mensaje, el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo se ha puesto como un sello sobre tu vida, sobre mi vida. No es necesaria una manifestación externa. En algún momento yo oré, no sé si alguno de ustedes, pidiendo por el Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo. Y el Señor, pues ya te lo di, ¿no? El Señor, Dios dio a su Hijo Juan 3:16, Jesús se va y Jesús deja al Consolador, Jesús deja o da al Espíritu Santo. Dios está dando constantemente a la vida de sus hijos, a la vida de los que Él ha escogido, de su pueblo. Cierro paréntesis. Entonces, hablar del Espíritu Santo está hablando del sello, está hablando de pertenencia. Romanos 8:9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O tienes el Espíritu Santo o no lo tienes. Si no tienes el sello, pues no has creído, no has creído en el mensaje de salvación, no eres parte de los redimidos, no eres parte de los que han sido adoptados, no eres parte de los que han sido aceptados. Quita a Cristo de la ecuación. Y sin Cristo no hay ninguna bendición espiritual de parte de Dios. Todas las promesas que hemos estado viendo de parte de Dios, todas son en Cristo. Y cuando nosotros creemos en Él, tenemos la marca del Espíritu Santo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Lo puedes poner en el NTV, porfa? Hay un testimonio interno, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. En el 8:9 dijo, si no tienes el espíritu, no tienes parte con Cristo. Si tienes el espíritu te da testimonio de que eres hijo de Dios. Ok, ¿has creído? Sí. Lo hemos mencionado muchas veces, pero lo voy a repetir. Que nosotros creamos este evangelio, esta buena noticia, no nos exime de pecar. Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, le está diciendo mentiroso a Dios. Todos pecamos, aún estando en Cristo. Dios, podemos acudir a Dios y pedir perdón, tener esta reconciliación con Dios, en nuestra relación con Dios. Lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo que da testimonio a nuestras vidas es, mira, estoy seguro de que cuando tienes más tiempo en devoción con Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión con los hermanos, tu esposa lo nota, o tu esposo lo nota, o tus hijos, o tus papás. Alguien lo va a notar porque estás nutriendo tu espíritu y el Señor te está fortaleciendo y el Señor está haciendo que te parezcas más a Él. En cambio, si no estamos orando, si no estamos leyendo la Biblia, si no tenemos comunión con los hermanos, también se va a notar. Lo va a notar tu esposa, lo va a notar tus hijos. Tú lo vas a notar. Hay ese testimonio interno y también externamente algunas cosas, no todas, pero puedes decir, desde que conocí al Señor, el Señor, o desde que estoy metido con Dios, el Señor me libró de X, Y, Z. Antes tenía un deseo tan grande por esto, pero el Señor me lo quitó y ahora es por Él. El Señor ha transformado mi mente. Tú puedes ver lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Quién eras antes de Cristo? ¿Quién eres ahora después de Cristo? ¿Qué peleas estás dando en el poder de la gracia, en el poder de nuestro Señor Jesucristo? Que antes no peleabas, nada más te dejabas... como el camarón que se duerme, se eleva corriente. Me voy a dormir para que me lleve el pecado, la tentación. Ahora no, hay una pelea. Cuando hablamos del sello, hay cuatro verdades primordiales. Son prácticas todas. La primera es seguridad. Voy a hablar un poquito de plomería, no sé de plomería, pero si hay una fuga, tú puedes tapar la fuga, las sellas y garantizas de que la fuga ya no va a estar. Me acuerdo cuando estábamos chamacos, algunos, no tanto, pero decíamos, trato hecho, jamás deshecho. Hay que sellar el trato en un apretón de manos, ¿no? Y ya sellabas el trato, había una garantía de que ya estaba cerrado, de que no se iba a echar para atrás. Entonces, en cierto sentido, tener el sello del Espíritu Santo nos da una garantía de seguridad de que el Señor ha provisto que nosotros seamos su pueblo, hay autenticidad, Dios está validando que por medio de su Espíritu Santo tú eres un hijo adoptado, tú eres un hijo de Dios, tú eres coheredero juntamente con Cristo. Piensa en unos tenis de marca. Y lo primero que haces, los muchachos al menos, es agarras el tenis, le ves la suela, a ver si trae la Nike o la marca que es, ¿no? Si trae la suela ahí, ves y validas que las etiquetas traigan, no digan Kike, que digan Nike. Y estás validando, buscando las descripciones que digan que es auténtico el producto. El Espíritu Santo está diciendo que eres auténticamente un hijo de Dios. Habla de propiedad, como lo decíamos. En el contexto histórico que Pablo está escribiendo, se ponía ese sello tanto a tus propiedades, o sea, sean esclavos o cualquier propiedad, tú podías poner un sello y este le pertenece a David Rimbaud. Me acordé. El Mike tiene una pistolita, ¿no, Mike? Le pone los de quién le pertenece cada cosa. Entonces es como, esto le perteneces a Dios. Eres aceptado por Dios, eres de la familia de Dios. Y también habla de autoridad. Los reyes podían firmar un edicto, ponían su sello, y ese sello, bueno, ese documento se lo podían entregar a alguien para que fueran a algunos lugares y bajo la autoridad de aquel que emitió el documento con ese sello pudieran hacer ciertas acciones. Hace poco, a un vecino le embargaron un carro. Entonces llegó la autoridad con sus papeles, con los sellos del gobierno, y ellos bajo la autoridad del gobierno se lo llevaron. En cierto sentido, nosotros, como hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, tenemos autoridad de parte de Dios y poder de parte de Dios para decirle no al pecado, porque yo no soy esclavo del pecado. Soy comprado por un precio de sangre, y Dios me da la autoridad, me da el poder para decirle no al pecado, me da el poder para decirle no a la tentación, para salir corriendo de la tentación. Si antes yo era un esclavo y me tenía que quedar ahí, me dejaba llevar, ya no, puedo resistir, huir y buscar a mi Padre en auxilio, en socorro, en ayuda. Y otra característica del Espíritu Santo dice en versículo 14 también, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces el Espíritu Santo primero es un sello. Este sello garantiza que nosotros le pertenecemos a Dios, nos da una seguridad de que el Señor va a cumplir lo que Él dijo. Habla de que somos su propiedad, tenemos este poder de parte de Dios, esta autoridad, pero también habla que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Y cuando hablamos de arras, a lo mejor la idea más fácil o la primera que se nos viene a la mente es la boda, ¿no? Cuando están haciendo la ceremonia y que el hombre le da las arras a la mujer en señal de provisión, de garantía, de sustento. Y nunca se me olvida del Saúl que se guardó una ahí, quedó la carrilla. Entonces, en cierto sentido, el Espíritu Santo está en nosotros diciendo, Dios, te doy una garantía. Te estoy dejando al Espíritu Santo en garantía de que voy a cumplir mis promesas, de que te voy a dar toda la herencia en un futuro. Pero en este momento te estoy dando al Espíritu Santo. Nos está dando la tercera persona de la Trinidad. Dios mismo dándose para estar en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Y es un anticipo del pago inicial o depósito en una garantía. Pero también las arras forma parte del pago total, del pago final. Es decir, ahorita tenemos un anticipo de esta herencia y es el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, que nos apunta a Cristo, que nos marca como propiedad de Dios, que nos está dando este poder, esta autoridad. Y lo podemos disfrutar, o mejor dicho, los hijos de Dios lo disfrutamos desde ahorita. Desde ahorita es una probadita del cielo. El versículo 3 hablaba de estas bendiciones espirituales. Desde ahí está involucrado el Espíritu Santo. Así como Cristo fue el agente creador en la creación, el Espíritu Santo es el agente de estas bendiciones que son de índole espiritual. Todo esto lo estamos recibiendo por el Espíritu Santo. Oíste, creíste, tienes al Espíritu Santo y todas esas bendiciones espirituales, por medio de Cristo, el Espíritu Santo nos hace el objeto de estas bendiciones. Es el, esta conexión. Y eso, no sé tú, pero nos debería dar como, pues quiero más. Es una probadita de todas estas herencias, quiero más. Para la redención de la posesión adquirida, hasta la redención de la posesión adquirida, tenemos al Espíritu Santo como esta garantía, esta primera parte, este primer pago de todas las promesas que Dios ha dado a nosotros. Imagínate cuánto más va a ser la herencia cuando esté completa, si Dios ya se ha dado. La promesa de Jesús es para que donde Él esté, nosotros también estemos y veamos la gloria que el Padre le ha dado desde el principio. ¿Qué anhelas? ¿Qué anhelamos? La semana pasada te hice una pregunta y todos nos reíamos de que yo te pago todas tus deudas, cancelar todas tus tarjetas, tus hipotecas, tus lo que tú quieras, y es un buen anhelo salir de deudas. Que toda mi familia no tenga problemas, no tenga etcétera, etcétera. Pero todo lo que estamos viendo aquí, y en tres ocasiones Pablo está diciendo que todo esto, inclusive el Espíritu Santo, las bendiciones que tenemos por medio del Espíritu Santo, es para la alabanza de la gloria de Dios. Que tú y yo podamos deleitarnos en glorificar a Dios. Y todo lo que está mostrando aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que nos asombremos de lo que Dios ha hecho, que nos asombremos de lo que Dios está haciendo y de las promesas que Él ha prometido. ¿Te asombra? ¿Oyes? Por un oído te sale por el otro. ¿Hay una convicción? ¿Crees? Verso 14. El Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Lo puedes poner en la NTV, por favor, versículo 14, ya para ir cerrando? Dice, el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios que nos dará la herencia que nos prometió. Ok, hay una herencia, el adelanto es el Espíritu Santo, en garantía. Mira, te dije, me quedé yo, te voy a pagar, te voy a dar todo lo que te he dicho que te voy a dar. No te lo mereces, pero te lo voy a dar por mi beneplácito, porque Dios se complace en derramar su gracia, en tener esta familia. Y dice, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Habla de que ahora todos los que hemos oído, creído, los elegidos, los adoptados, somos parte del pueblo de Dios. Y en algún momento, si eres ya veterano, cantaste, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial. Y hablamos de que en Cristo el Señor hace este pueblo donde no importa si eres judío, gentil, esclavo, libre, hombre, mujer. Dice, hasta la redención de este pueblo, hasta que seamos, tengamos el cumplimiento de todas las promesas de Dios en plenitud. Domingos anteriores hemos hablado de sí, ya, pero todavía no. No estoy sentado ahorita con Cristo Jesús en los lugares celestiales físicamente, pero ya estoy con Él porque el Señor lo prometió y lo va a cumplir. Y nos ha dado su Espíritu Santo de que todas estas promesas, todas estas bendiciones, va a llegar a plenitud en la redención del pueblo adquirido por Dios, en la posesión adquirida de parte de Dios. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos de Dios, somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Verso 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, dice que la iglesia tiene las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando, ¿qué cosa? La adopción y la redención de nuestros cuerpos. Esperamos un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de Cristo, de toda la creación va a ser hecha nueva. Esperamos esa redención futura también, de toda la creación, de un cuerpo glorificado como el del Señor. Viste que te decíamos, que te decía lo del pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice Pedro, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies, lo mencionamos ahorita, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. Voy a pedir al equipo de alabanza si puede subir. Que podamos nosotros ver a Cristo, ver a Dios Padre, toda la bondad que Él ha derramado sobre nosotros, que podamos ver cuánto valor a sus hijos, que nos ha dado a su Espíritu Santo, nos está dando esta garantía, nos está dando este sello, y que realmente podamos nosotros responder genuinamente. Digo genuinamente porque a veces lo podemos hacer mecánicamente. El adorar a Dios, el hablar con salmos, el animar unos a otros, sino genuinamente que Dios haga una obra en el corazón de los que somos hijos para asombrarnos de Dios, deleitarnos en Él y vivir la vida en adoración a Él. Y si tú has oído y aún no has creído, nuestra oración es que el Señor haga una obra para que el Señor transforme la mente, el corazón y te ponga el Espíritu Santo también como seña de posesión de Él. Los invito a ponerse de pie, familia, y oramos. Amado Dios, Padre Santo, muchísimas gracias, Señor, porque sin tener que haber hecho todo lo que has hecho, Señor, en tu plan de redención, tú derramaste tu gracia, derramaste tu amor, Señor, sobre enemigos tuyos, sobre éramos enemigos tuyos, Señor, pero tú tuviste bien transformar pecadores, transformar nuestros corazones, transformar nuestras mentes, trajiste fe a nuestras vidas y confiamos en ti, Señor, y nos has hecho parte de tu pueblo, nos has sellado, nos has marcado, nos has dado el Espíritu Santo que nos dirija a Cristo, Señor, que eso nos lleve realmente todo nuestro estilo de vida, un cambio radical para que seamos para la gloria de tu nombre, Padre. Si alguien aún no ha creído, Señor, oramos, Señor, que tú hagas un milagro, que salves, Señor, que transformes, que hagas una obra nueva, Señor, que hagas una obra de arte nueva donde tú, Señor, seas glorificado en una vida más. Te amamos, te bendecimos y confiamos en que es tu obra la que está haciéndose acá en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.